Si alguien mira con perspectiva el planeta Tierra, se dará cuenta de que apenas es un grano de arena en el inmenso, en ese inmenso universo que está en constante movimiento. Y una vez que veamos esa perspectiva, también contemplaremos lo que realmente somos. Estos últimos días, un nombre, Ingenuity, ha ocupado portadas de todo el mundo. Ingenuity es un dron creado en la Tierra que la nave Perseverance llevó hasta Marte. Los expertos no sabían si el dron, una especie de helicóptero, podría volar en la atmósfera de Marte, y hace unos días demostró que sí puede hacerlo. Ya hablábamos de Marte en su día, hablamos de un pequeño helicóptero que llevaba Ingenuity, pero hoy queremos hablar de este dron que ha dado tanto que hablar. Ya sabéis que del universo se encarga en Hágase la Luz la astrofísica y miembro del grupo de ciencias planetarias de Euskal Herriko Unibertsitatera, Naiara Barrado Izaguirre, y con ella vamos a hablar. Egunon, Naiara.
Egunon.
¿Por qué es tan importante que este dron pueda volar en la atmósfera de Marte?
Bueno, pues lo que es importante demostrar que se puede volar en la atmósfera de Marte. En realidad, este dron es una demostración tecnológica. Lo único que va a hacer es demostrar que sí es posible y que, bueno, desarrollar la tecnología suficiente para que el dron pueda efectivamente volar en Marte, que así ha sido.
¿Su función es demostrar que sí se puede volar en otra atmósfera que no es la de la Tierra?
Eso es.
Supongo que los investigadores y las investigadoras que estaban en esto estaban exultantes, ¿no?
Bueno, muy contentos, las típicas imágenes de dando saltos y eso, todos muy contentos. Al final siempre son grandes retos, este era un gran reto, porque bueno, pues las atmósferas de estos dos planetas pues son bastante diferentes. Entonces, no es lo mismo volar en la Tierra, que todo está como muy controlado, ya sabemos muy bien cómo, bueno, hace tiempo ya que los aviones vuelan en la Tierra y helicópteros vuelan en la Tierra, pero las atmósferas de Marte y de la Tierra son muy distintas, tanto en composición, porque la atmósfera de Marte es en su mayoría dióxido de carbono, un 95%, luego tiene nitrógeno, argón, unos porcentajes menores y alguna traza de oxígeno, agua, metano. En cambio, la atmósfera de la Tierra es en su mayoría nitrógeno, un 78% más o menos, y luego un 21% de oxígeno, con trazas también de argón, dióxido de carbono y agua. Pero en composición son muy distintas, pero sobre todo la gran diferencia está en la densidad. La atmósfera de Marte es mucho menos densa que la de la Tierra. Es como unas 100 veces menos densa que la de la Tierra. Esto hace que su presión atmosférica media más o menos sea de unos 7 milibares en Marte. Sin embargo, en la Tierra la presión atmosférica media es de unos 1024, que no se suele decir, milibares, unos 1000 milibares, vamos a decir. Esto es que es unas 140 veces mayor la presión o menor la presión en Marte. Entonces, claro, esto es el gran reto, ¿no? Con esta presión tan baja, las hélices de este pequeño helicóptero o dron, llamémosle dron o helicóptero, no sé, se parece más bien a un helicóptero, pero bueno, tienen que girar muy, muy rápido.
Porque si no, se cae.
Claro, para poder levantarse, para poder superar esta densidad tan pequeña y esta presión tan pequeña, para poder volar, para poder coger vuelo, pues tienen que girar muy, muy rápido.
Bueno, nos has dicho que su función es demostrar que un dron, un aparato realizado en la Tierra, puede volar en otra atmósfera, en la atmósfera de Marte, que como has dicho es de menor densidad. Pero ¿no tiene que recopilar ningún tipo de información o, no sé, algún vídeo que tenga que hacer?
En realidad, su función será realizar unos 5 vuelos, más o menos, de unos 3 minutos cada uno, en estos primeros 30 días de misión. O sea, esto va a ser el principio de la misión. Cada uno de estos vuelos, en cada uno de estos vuelos cogerá diferentes alturas, entre 3 y 10 metros, no más de 10 metros de altura, y como mucho de 300 metros de distancia. Y puede tomar imágenes y las tomará, entonces podrá cartografiar y puede mostrar. También lleva una cámara, lleva dos cámaras, pero con esas cámaras va a poder tomar imágenes de la superficie, también para ver dónde va a aterrizar, que no vaya a aterrizar en un sitio donde no pueda. O luego también le puede servir para cartografiar. Toda esta información luego se la pasa al rover, que se comunica cuando aterriza, se comunica con el rover Perseverance, que es el que llevaba a bordo al Ingenuity, y se comunica con él y bueno, pues también le da esta información, ¿no? Lo que las imágenes que ha ido tomando.
Se controla desde la Tierra, entiendo, ¿no?
Sí, a ver, al final todo se controla desde la Tierra, pero en realidad sí se controla, efectivamente. Pero son estos rovers que se mandan a Marte y este, en este caso, este dron, son, vamos a decir, robots. Son programables, se programan desde la Tierra, diría, más que se controla, ¿no? Vale. Se programa y hace esto, y luego cuando llegue el momento lo va a hacer.
¿Y el que se pueda controlar desde la Tierra o programar desde la Tierra para que realice unas acciones u otras, supongo que abre posibilidades para otras acciones, ya no solo en Marte, sino en otros planetas, ¿no?
Esta prueba que se hace en Marte podría valer también para la Luna, poder llevar este tipo de tecnología y este tipo de aparatos a la Luna o... Venus también es complicado, aunque la atmósfera todavía más complicada que Marte, pero bueno, sí, nos abre la puerta a poder a otras posibilidades, ¿no? Esa es la idea, ahora probar que todo vaya bien, en estos 5 ir haciendo pruebitas y demás, y ver que funciona todo, y en un futuro, pues, toda esta demostración tecnológica que se ha hecho ahora pueda servir para desarrollar este tipo de helicópteros o drones en otros planetas o en otras lunas o demás.
¿Es un dron normal? Es decir, bueno, supongo que más con más sofisticación, pero ¿es un dron así a simple vista parecido a estos que hay en la Tierra?
Bueno, no, porque los de la Tierra son como muy... tienen como unas patitas así, como muy sofisticadas. Y así. Esto es casi casi una cajita con sus 4 patitas, pero es una cajita de 14 centímetros cuadrados de chasis. Pesa unos 2 kilos, eso, la verdad es que los drones de la Tierra no los controlo mucho, pero bueno, hay muchos diferentes, así que habrá de todo. Y tiene 2 aspas que giran, o 2 rotores, que giran una hacia un lado y el otro hacia el otro, con un diámetro de unos de 1,2 metros, he leído por ahí. Toma velocidades en horizontal de 10 metros por segundo y en vertical de 3 metros por segundo. Entonces esas serían como sus características, ¿no? Entonces, bueno, los de la Tierra, eso, ya como se ha puesto tan de moda esto de los drones, pues hay muchísimos tipos y demás. Esto es casi eso, una cajita que tiene unas aspas.
Bueno, nos decías que la densidad de Marte es menor, que hay diferencia entre la Tierra de Marte y la Tierra de la Tierra.
La atmósfera.
De la atmósfera, eso es. Sí. Pero ¿la distancia es un impedimento para recopilar informaciones al momento?
Sí, claro, siempre va a haber un desfase y depende cómo esté configurada, dónde estén las antenas que nos mandan la información a la Tierra, pues se puede tardar más o menos en recibir esta información y sobre todo dependiendo de qué tipo de información estemos mandando. Estamos mandando una imagen o estamos mandando un vídeo con varias imágenes. Siempre dependerá también de eso, el desfase ese que haya, pero siempre va a haber un pequeño desfase, claro, siempre. Pequeño o grande, eso depende cómo esté configurado en ese momento los satélites que van a mandar la información.
Pero bueno, ¿estamos hablando de minutos o de días?
Estamos hablando de entre minutos y horas.
Vale, o sea que tampoco es una distancia temporal enorme.
No es terrible, pero bueno, no sé, los que hayan visto la película de The Martian, el marciano, se acordarán de cómo le costaba a él comunicarse con la Tierra por este desfase, ¿no? De que, bueno, pues que tiene que llegar la señal y luego le contestan, o sea, la conversación es un poco... no muy fluida, digamos.
Ya. ¿Y estos aparatos se van a quedar ahí en Marte, tanto Perseverance como Ingenuity?
En un principio sí. En Perseverance, como novedad, una de las partes de la misión Perseverance es que, bueno, más 2020, es que algunas de las muestras que recoja van a volver, pero no el rover en sí. Va a recoger algunas muestras y mandarán otra misión que recogerá esas muestras, pero el rover en sí, en un principio, y el helicóptero se quedan ahí.
Bueno, y como es programable, supongo que en un momento dado las personas que están desde la Tierra programándolos podrán pensar otro tipo de actuaciones que se puedan reprogramar, ¿no?
Sí, yo la verdad es que en el dron no lo sé si van a hacer o si se podrá hacer o cómo está bien diseñado, pero sí que todas estas misiones, pues tanto esta como esta todavía está en marcha, ¿no? Pero las anteriores misiones, Curiosity y demás que están en el resto de rovers que están en Marte han sido enviados para una misión de unos años o unos meses y casi todas han sido alargadas porque tú la misión la programas para X tiempo, pero si todo va bien y todo sigue funcionando no tiene sentido dejar de usarla, entonces luego se sigue programando cosas. Tú de primeras hay como un plan de proyecto, pero siempre se puede extender y si las cosas van bien pues suele haber extensiones porque eso ya pues tiene un coste muy bajo.
Y hablando de coste, ¿esto cuánto ha podido costar?
Pues la verdad es que no sé muy bien cuánto ha costado en dinero, no tengo ni idea, para ser sincera. Pero sé que ha habido un poco de controversia sobre llevarlo o no llevarlo, porque tiene un coste tanto económico como en espacio. Es un poco raro, pero el rover tiene que tener unas dimensiones para que vaya en una nave que lo va a mandar a Marte con X peso y demás. Tienen que darle una serie de características. Entonces, si yo meto un helicóptero, si alguien decide meter un helicóptero, esto está quitando sitio a otras misiones que tal vez podrían ser misiones más interesantes científicamente.
Ya.
Más interesantes dependiendo de para quién. Entonces, claro, aquí ha habido un poco de controversia en ese sentido, pues porque esto eso, es una demostración tecnológica, pero en realidad científicamente no nos va a dar demasiada información. Entonces, bueno, pues sé que ha habido dentro de los que mandan en estas misiones, los científicos que están más involucrados, ¿no?, en la misión y demás, pues han tenido ahí sus más y sus menos con este tema. La verdad es que es como un hito, ¿no? La primera vez que volamos en Marte y esas cosas siempre quedan muy bien, pero bueno, pues no siempre todo el mundo está de acuerdo.
Y en cuestiones de universo, como la sorpresa suele saltar en diferentes momentos y en diferentes lugares, y además cuando menos lo esperamos, no sé, ¿tú crees que en estos meses habrá alguna otra sorpresa? A lo mejor en Júpiter, yo qué sé.
Pues la verdad es que ojalá lo supiese, ojalá tuviese la bola de cristal. Igual no miraría esto, tal y como está la situación en la Tierra, igual miraría otras cosas más cercanas, pero si tuviese una bola de cristal estaría guay. Pero como no la tengo, pues no lo sé. Estaría muy bien que fuera un Júpiter para mí, porque, bueno, pues ya sabéis que es el planeta al que más cariño tengo y el que más sigo, ¿no? Pero no sé.
Claro, por
ejemplo,
tampoco
estaría de más que igual algún planeta más lejano nos diese alguna sorpresa.
O incluso que viéramos que hay existencia de aliens, eso sería ya la bomba, ¿no?
Bueno, eso ya sería la leche, eso ya lo veo más lejano, ¿eh? Pero
sí,
bueno, encontrar vida en alguna de las lunas del sistema solar también estaría bien. Luego, últimamente he leído muchos artículos de investigadores que hablan sobre lo bueno de no encontrar también, ¿no? De seguir buscando y la tecnología que seguimos desarrollando y lo que seguimos aprendiendo, ¿no? De no ir encontrando para aprender sobre nuestra vida, ¿no? Que en esos sitios no todavía no ha habido por qué. O sea, todo eso también nos da información. El no encontrar también es encontrar, también es una información, ¿no?
Claro,
¿por
claro.
qué hay, el estudiar por qué hay no. Uh-huh. Hace poco leí un artículo de lo bueno de no encontrar vida en Marte, porque parece que todos queremos que haya vida o que haya habido o encontrar las trazas. Pero y si no encontramos, pues igual también hay que pararle la parte positiva, ¿no? A ver y estudiar lo que realmente pasó allí y aquí y de ahí sacar conclusiones.
Nayara Barrado Izaguirre, ella es astrofísica, es miembro del Grupo de Ciencias Planetarias de Euskal Herriko Universitate, es profesora en esa universidad y en Hágase la Luz suele acompañarnos por las mañanas para contarnos cosas del universo. Es que ricasco, Nayara.
Eso, right, Agur.